Hoy en Mundo Apocalíptico presentamos el desastre de Chernóbil, el accidente en una planta de energía nuclear en Ucrania que conmocionó al mundo, alteró de forma permanente una región y dejó muchas preguntas sin contestar. El pasado 26 de abril se cumplieron 35 años del peor accidente nuclear en la historia, la explosión del reactor número 4 de la planta de Chernóbil, a 110 kilómetros al norte de Kiev, la capital de Ucrania, que provocó la muerte inmediata de 31 personas y la evacuación de 150.000 más de las explosiones cercanas a la central. Primero que nada, ¿te has preguntado cómo funciona una central nuclear? Pues aquí te lo explicamos. En este tipo de centrales, la energía se obtiene a través de un proceso conocido como fisión nuclear, por el cual un núcleo pesado como el de uranio se divide en dos o más, dando lugar a la liberación de los neutrones contenidos en él, así como otros subproductos radioactivos. En estos reactores se genera una reacción en cadena, por la cual los neutrones liberados por un átomo bombardean al siguiente, provocando que también se divida su átomo y así sucesivamente. Todo este proceso desprende calor, que provoca que el agua líquida se transforme en vapor, que moverá las turbinas necesarias para la generación de la energía eléctrica.
¡Wow!
Ahora, pasando al tema, la pregunta es, ¿por qué explotó el reactor en Chernóbil? El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril, bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica. Una vez cortada la afluencia de vapor, en caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear, para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor, con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se le olvidó de programar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección. Cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear, con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo. Aumentando la potencia del reactor nuclear, los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento tuvo un lugar brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y les desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua, empleado para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1 y 23 de la mañana del sábado 26 de abril, estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde, una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo reactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dio cuenta enseguida de que estaba presenciando un evento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernóbil se encontraban ahora en la atmósfera, y la URSS finalmente evacuó a 335.000 personas y fijó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor. En principio hubo 28 muertos tras el accidente, mientras que más de 100 resultaron heridos. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras la exposición a la radiación por el incidente. Los investigadores internacionales creen que en la última instancia aproximadamente 4.000 personas que fueron expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a tipos de cáncer relacionados con la radiación, mientras que aproximadamente 5.000 personas que fueron expuestas a niveles más bajos de radiación podrían correr la misma suerte. El desastre de Chernóbil tuvo otra repercusión: el daño económico y político aceleró el fin de la URSS e impulsó un movimiento mundial antinuclear. Hoy en día, los restos del reactor se encuentran dentro de una enorme estructura de contención de acero, instalada a fines de 2016. Los esfuerzos de contención y la supervisión continúan, y se cree que la limpieza seguirá teniendo lugar hasta 2065. En la actualidad, la zona de exclusión se encuentra misteriosamente en silencio, pero llena de vida. A pesar de que muchos árboles han vuelto a crecer en los últimos años, los científicos hallaron pruebas de altos niveles de cataratas y albinismo, y niveles inferiores de bacterias beneficiosas entre algunas especies de la zona. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando demasiado la maquinaria, y deja parajes como Pripyat. Algo que nos da de qué pensar es el hecho de que, a pesar de los niveles de contaminación, Chernóbil sea ahora cuna de tanta flora y fauna. ¿Seremos, pues, más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear?